El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Mi hermano, ¿sabe qué es una de las cosas más seguras en este tiempo? Que nada es seguro, ¿se ha dado cuenta de eso? Cada año va a haber una nueva guerra, ahora dicen que viene el ébola, que el hantavirus. Algunos se casan y están pensando que se van a divorciar, no tienen seguridad de que van a llegar hasta que la muerte los separe. Uno sube al bus y no sabe si lo van a robar, uno sube al avión y no sabe si va a llegar. Entonces, lo más seguro en estos tiempos ha vuelto que nada es seguro. Pero cuando vemos las Escrituras, pasajes como el de hoy, vemos que no es así con Dios. No es así con nuestro Señor. Los planes de Dios, su propósito es seguro. Y su amor es inmutable. Esas son las cosas que no cambian, mis hermanos. Y que podemos ver en este pasaje, en esta mañana. La vez pasada, cuando leíamos al final que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ruega por nosotros al Padre, con gemidos indecibles. Inmediatamente viene este versículo 28, ¿cómo está eso conectado? Porque termina diciendo que Él ora, intercede, ¿conforme a qué? A la voluntad de Dios. Y ahora vamos a empezar a ver la voluntad de Dios, su propósito, por aquello que el Espíritu Santo está pidiendo por nosotros. Entonces, en este pasaje el Señor nos da dos razones seguras de nuestra victoria sobre los sufrimientos, las circunstancias y todas las cosas, para darnos consuelo y seguridad en Él. No va a hablar de estas cosas, va a hablar de estas dos razones por las que podemos tener esa seguridad. El mundo no nos puede dar seguridad, pero la palabra de Dios nos da seguridad. Vamos a ver esto en dos puntos principales, partiendo nuestro pasaje en dos. Primeramente vamos a ver su propósito eterno en Cristo para nosotros, el cual no puede ser frustrado. No hay nada que pueda frustrar el propósito de Dios. El propósito de Dios es seguro. Por eso podemos tener seguridad como cristianos. Segundo, su amor por nosotros nos hace más que vencedores, más que victoriosos, sobre toda circunstancia. Qué importante esos dos puntos, ¿no, hermanos? Ya solamente empezando a escuchar lo que vamos a ver, yo me llenaría de esperanza, de alegría saber lo que Dios me quiere hablar en esta mañana. Yo hace muchos años, cuando llegué a Colombia, 2012, y estaba con un grupo de hermanos, ellos empezaron a enseñar unas cosas bien raras. Que cuando estaba Adán y Eva en el Edén, cuando Dios los creó, y Dios no sabía, decían ellos, no sabe el futuro, no sabe qué va a pasar, pero Dios va haciendo las cosas a ver cómo salen. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, Dios no sabía que iba a pecar. Pero resulta que Adán y Eva pecaron. Y entonces Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Ah, bueno, plan B. ¿Y quién va a ir? No, el hijo, yo voy y yo muero por ellos. Ah, bueno, listo, ahí viene el plan. Pero entre eso, bueno, vamos a sacar al hombre, vamos a trabajar con él para que sea bueno. ¿Y qué pasó con el mundo? Se llenó de violencia. Entonces dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora les mando un diluvio y los mato a todos. Y dejó una familia, comienzo de vuelta. Y entonces salieron Noé y su familia del arca. ¿Y qué pasó? Y volvieron a pecar, ¿no? Y volvió el mundo a llenarse de maldad. Y entonces Dios dice, ¿y ahora qué hago? No, ahora voy a escoger a Abraham y voy a hacer un pueblo. Y así sucesivamente, como que Dios fue como fracasando y fracasando. Eso está muy lejos de lo que la Biblia enseña, mis hermanos. Dios nunca ha fracasado en sus planes ni en sus propósitos. Como cantábamos hoy, Él cumple su perfecta voluntad. Él es soberano sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias. Entonces, lo primero que quiere hacer el apóstol Pablo aquí, del versículo 28, en estos tres primeros versículos, lo que él hace es abrir nuestros ojos para que podamos ver cómo Dios ve las cosas desde la eternidad, su plan, sus propósitos, levantándonos por encima del tiempo y nuestras circunstancias presentes, para que podamos contemplar completamente esa obra de Dios. Y lo primero que empezamos a ver ahí es que su propósito no puede ser frustrado por las circunstancias. Versículo 28. Y sabemos, no tal vez, no pensamos que tal vez eso vaya a ocurrir, no que tengo la esperanza de que tal vez no. Es algo que el apóstol Pablo dice, sabemos que para quienes aman a Dios, todas las cosas trabajan juntas para bien. Para quienes conforme a su propósito son llamados. Entonces, es ahí y sabemos. Pablo, los apóstoles, los santos de la historia han sabido algo que también sabemos los creyentes. Sabemos, debemos saber, por si usted no lo sabe, ¿qué cosa? Que Dios en todas las circunstancias está obrando para un bien. Cuando no sabemos estas cosas, es fácil caer en la desesperanza. Es fácil desanimarnos. Es fácil escandalizarnos con las cosas que Dios nos permite vivir. Pero que tenemos que saber, queremos saber que para quienes aman a Dios, no para, o sea, que para quienes aman a Dios, primeramente significa que no todo el mundo está incluido en esta oración. Todo el mundo ama a Dios, ¿no? Ya estudiamos Romanos capítulo 1 en los últimos versículos, versículo 30, 31, que hay aborrecedores de Dios. No todo el mundo ama a Dios. No todo el mundo da gracias a Dios por lo que ha hecho. No todo el mundo reconoce a Dios, que es el que creó todas las cosas. Entonces, no todo el mundo ama a Dios. No para todas las personas de cualquier religión que dicen que aman a Dios. Tampoco están incluidos aquí. No, tampoco para los que viven, obviamente, de espaldas a Dios. Es para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman según este texto? Todos aquellos que son sus hijos, los cuales por medio del Espíritu Santo pueden decir, Abba, Padre, los que son sus herederos, los que tienen el Espíritu morando en ellos, es lo que hemos visto en el capítulo 8 de Romanos, lo que hemos venido viendo. Y no por eso no son carnales, no viven conforme a la carne, porque tienen la vía del Espíritu y pueden andar en el Espíritu. Estos son los que aman a Dios. Es decir, que son los creyentes, los que Él lavó por medio de la fe de Jesucristo de todos sus pecados, los que hemos sido redimidos, los que Dios ha apartado para que nos presentemos sin mancha delante de Él. Esos somos los que le amamos. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Esos, para eso es que todo sobra para bien, para nosotros. Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Si yo lo traduzco del griego, ¿qué saldría? Todas las cosas, hermano. No. Todas las cosas. Son las cosas que habla aquí. ¿Y qué son todas las cosas? Eso podemos ahí incluir los sufrimientos, podríamos incluir ahí las alegrías, podemos también sumarle las tribulaciones y los motivos de gozo, los nacimientos que experimentamos y las muertes que sufrimos de nuestros seres queridos. Cuando me enfermo, cuando me duele, cuando me da COVID, cuando me empiezan a doler los huesos por la vejez, cuando los ojos comienzan a fallar, cuando me duele el estómago, cuando me da gripa, cuando puedo levantarme de la cama, todas esas enfermedades. Y también cuando Dios me sana, también eso está incluido en el todo. Incluye los momentos hermosos de nuestra vida, como el día de nuestro casamiento, el día que conocimos a Cristo. Incluye los momentos más tristes que vivimos y que todavía estamos por vivir. Incluye los pecados, ofensas y maltratos, odio, aborrecimientos contra nosotros, no los que cometemos, sino los que cometen contra mí, y el amor y cuidado que otros han tenido conmigo. Incluye lo que Dios me da para disfrutar por su bondad, y también lo que Dios me quita, todo aquello que Dios me ha quitado, que no me permite, y permite que pierda, o que no me quiere dar, porque Él sabe que es lo mejor para mí, aunque se lo pida. Incluye todas las cosas. ¿Cuál es el de José? José es un gran ejemplo de esto. O sea, mire la vida de José. Una vida trágica. Sus hermanos lo odiaban. Su papá pensaba que estaba loco por las cosas que estaba soñando. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Es donde lo pusieron como esclavo, aunque Dios lo prosperó, mintieron de que él quería abusar de la esposa de su señor y lo mandaron a la cárcel. Cuando tú empiezas a ver tú las circunstancias de José, dices, no, pero ¿quién tiene más motivo para estar traumado si no José? Tu familia te odia, tus hermanos te vienen como esclavo. Deberían mandar a José al psicólogo, pero José no necesitaba nada de esas cosas, porque dice la Biblia que Dios estaba con él. Entonces terminó siendo el segundo en Egipto después de Faraón. Y él dice a sus hermanos, cuando sus hermanos lo encuentran, sus hermanos estaban teniendo temor de que, bueno, ahora José se va a vengar de nosotros. Pero miren cómo miraba las cosas José, Génesis capítulo 50, versículo 20. Ustedes pensaron mal contra mí, ustedes querían hacerme cosas malas, al venderme, al echarme fuera de mi familia. Pero Dios lo encaminó. No es que Dios no manda a hacer cosas malas. No, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Miren cómo Dios es capaz de usar toda circunstancia para encaminarla, para cumplir sus propósitos, los cuales son de bien para su pueblo. Entonces Dios no orquesta el pecado, Dios no tienta a nadie, Dios no planea para que pequemos, pero cuando pecamos, Él es capaz de usar aún nuestros pecados, encaminados por su soberanía, para cumplir sus propósitos, para llevar a cabo su voluntad. Pero Dios no es autor del pecado, pero Él puede obrar a pesar del pecado, encaminando nuestras vidas, a pesar de todo. Y aun cuando pecamos nosotros, o sea, Dios no tiene planeado que tú y yo pequemos. Él sabe que vamos a pecar. Y Él, conociendo aún nuestros pecados pasados, presentes y futuros, nos salvó y preparó su disciplina amorosa para tratar con nosotros cuando pecamos, para volver ese pecado horrible contra Dios a través de su disciplina para nuestro bien. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. Dios está usando todas las cosas. Aún la gente que me ha hecho daño, como pasó con José. Aún la familia en la que me puso, la esposa que me dio, por la cual puedo dar gracias a Dios. Y tú deberías dar gracias a Dios por tu esposa o por tu esposo. Los hijos que tengo y el que no permitió que naciera. Todas las cosas son para nuestro bien. La familia en que naciste. Tal vez la escuela donde Dios permitió que estudiaras. Yo cuando veo el pasado, y siempre lo pienso, cuando veo que mi mamá murió cuando yo tenía 9 años, hoy en el presente puedo entender que fue para mi bien, para que yo le conociera. Dios permite que todas las cosas obren para bien. Y ahí lo traduje, trabajan juntas. La palabra en griego es sinergeo. De ahí viene la palabra sinergia, cuando dos cosas trabajan juntas. Eso quiere decir que hay cosas que, separadas del propósito de Dios, si estuvieran ahí solas, esos sufrimientos, esas calamidades, esas cosas que me acontecen solas, no sirven para nada, no producirían nada en mi vida. Pero cuando Dios empieza a tomar mis sufrimientos, mis alegrías, mis pérdidas, mis ganancias, todo lo que Él me da, cuando Dios empieza a entretejer todas las cosas, todas las circunstancias que ocurren en mi vida, ¿qué ocurre? Terminan obrando juntas con su voluntad para bien. Por eso es que nosotros a veces no entendemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque yo miro las cosas separadas. Es que me pasó esto, es que me pasó aquello, y no veo cómo eso ayuda a mi bien. Cómo eso puede avanzar los propósitos de Dios en mi vida. Pero cuando las tomas todas juntas en el grandioso plan eterno de Dios, empezamos a ver cómo Dios está usando todo para obrar en nosotros, para cumplir su voluntad. Entonces, su bendición, nuestra disciplina, todo lo que vivimos, Dios lo está ordenando, aún las consecuencias de nuestras desviaciones, para que todas obren cuando se juntan para bien. Y hay que aclarar qué significa bien. ¿Qué significa todo obra para bien? Para que me vaya bien en los negocios. Todo obra bien para que yo sea más próspero. Todo obra bien para que se haga mi voluntad. No es eso lo que se está hablando aquí, ¿verdad? Sino el bien que Dios planeó para nosotros. Eso es lo bueno. El pecado, el mío y el de otros contra mí, no es algo bueno, ¿verdad? Perder el trabajo en sí mismo no es algo bueno. Que alguien me maltrate no tiene nada de justo. Los males que sufro en este mundo caído no son buenos, no eran el plan original de Dios. Incluso las cosas que Dios puede permitir que yo disfrute no siempre van a ser necesariamente buenas. Pero cuando las tomas todas juntas, ahí están obrando con un propósito. El propósito de Dios. Y ahí es que llegan a ser realmente buenas o para nuestro bien. Entonces, por separados, mis hermanos, no tienen sentido, pero todo lo que Dios está usando por su soberanía, Él está ordenando, Él está llevando todo con una mira eterna para el bien nuestro. Y vuelve a aclarar, por si acaso, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? O sea, ¿para quién obra todo para bien? Conjuntamente. Para quienes, conforme a su propósito, son llamados. O sea, el que no conoce a Dios, el que no rechaza a Dios, qué triste, porque todo está obrando para que un día, cuando escuche la voz del Cordero en el juicio final, diga: apártate de mí, hacedor de maldad. O sea, todo lo que fue en su vida se va a juntar para su condenación. Pero los que responden al llamado de Dios, del Evangelio, para ellos todas las cosas están obrando para un propósito. Todo el bien, todo lo que sufrimos, todo lo que disfrutamos, todo lo que tenemos, todo lo que me es negado, es para que se cumpla el propósito de Dios, al cual Dios me llamó en Cristo. ¿Y cuál es ese propósito? Su propósito es que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Es el propósito de Dios. Para eso todas las cosas están obrando conjuntamente, para ese bien. Ese es nuestro bien. Que Cristo sea formado en nosotros. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esa oración? A los que antes conoció. ¿Cuándo me conoció Dios? ¿No? La palabra proginosco. Son dos palabras unidas. Pro, que significa antes, y ginosco, que acá lo hemos estudiado muchas veces, conocimiento. Pero no es cualquier tipo de conocimiento, mis hermanos, porque Dios ya conoce todas las cosas. ¿Sí? Dios conoce a todas las personas que hay en este mundo, las que hubieron también, y las que van a ver. Dios conoce todo, porque Dios es omnisciente. Él ya conoce todas las cosas de antemano. Pero ese griego ginosco significa conocer íntimamente. En la Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia en hebreo, que se hizo 300 años antes de Cristo, se traduce la palabra cuando Adán conoció a su mujer. ¿Se acuerdan en Génesis? Y Adán conoció a su mujer y le nacieron hijos. Pero es que Adán, acaso, ya no conocía a Eva desde antes. Ya la conocía, estaban juntos en el jardín, pecaron juntos contra Dios. Entonces, ¿por qué después de que salieron del jardín, dice la Biblia, y Adán conoció a su mujer? Es porque la conoció íntimamente. Sabemos a qué se refiere a eso. Que la conoció de una manera como conoce un esposo a su esposa. Yo conocía a Daniela antes de casarme con ella. No me casé sin conocerla. Pero después de casarme empecé a conocerla mucho más. Entonces, ese conocimiento íntimo es el que está hablando aquí. Entonces, acá dice que Dios conoció íntimamente, de antemano, a los que antes conoció. Aunque Dios conoce todas las cosas, conoce a su pueblo de manera íntima, en un sentido que va más allá del que conoce a todos los demás seres humanos. Son los suyos. ¿Y quiénes fueron los que Dios conoció? Sus hijos, a los que han creído, a los que conoce con mayor intimidad. ¿Por qué? Porque fueron aquellos que Él ha amado en Cristo desde la eternidad. Mire, por ejemplo, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre, o sea, antes de que Jeremías fuera formado en el vientre de su madre, Dios le dice: te conocí. Dios ya conocía a Jeremías, aun antes que él fuera concebido, y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté, y te di por profeta a las naciones. Le dio un destino, un propósito, algo que Dios ya tenía planeado, porque Dios ya conocía a Jeremías antes de llamarlo a ser profeta, antes de que él fuera concebido, antes de que él naciera. Entonces, Dios no comienza a conocernos el día que nacimos. Dios nos conoce de una forma que no entendemos, pero que nos conoce en Cristo desde la eternidad, hermanos. ¡Qué tremendo! Dios nos conoce íntimamente desde la eternidad. Por eso también dice a Jeremías en el capítulo 31, versículo 3. Yahvé se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hablando del pueblo de Israel. O sea, ¿cuándo Dios comenzó a amarnos? ¿El día que creímos en Cristo? Desde la eternidad, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Desde la eternidad Dios nos ha conocido y nos ha amado eternamente. ¿A quiénes? A los que estamos en Cristo. Y como Cristo no está en el tiempo, sino en la eternidad, de una manera que no entendemos, siempre hemos sido considerados los que hemos de creer, los que hemos creído, los que han creído en Cristo. En el tiempo nosotros llegamos a creer, pero Jesucristo, que es eterno, siempre nos tuvo en su corazón. ¡Qué tremendo! Ahora miren esto, mis hermanos, en el versículo 29. Porque los que de antemano conoció y amó, nosotros, también predestinó. Entonces, a ellos, a sus hijos, a sus amados, les dio un destino, la palabra prorizo, otra vez esa palabra pro, antes. Prorizo, dar un destino desde antemano, decidir algo desde antes. Ahora, por ejemplo, tú esta mañana te levantaste y se supone que ayer ya habías decidido que ibas a estar acá, por eso estás acá. Las sillas que usted ve vacías ya habían decidido que no iban a venir, que ese no iba a ser su destino de hoy. Pero Dios, de una manera anticipada, conociéndonos de antemano, amándonos desde la eternidad, también nos dio un destino. Ahora, si nosotros pensáramos cuál era nuestro destino antes, ¿a dónde nos dirigíamos? ¿Dónde íbamos a terminar todos nosotros? En el lago de fuego. Ese era nuestro destino antes que Dios cambiara el destino. En Cristo. Nuestro destino era la condenación. Pero en la eternidad, fuera del tiempo, antes del espacio, Dios nos conoció en Cristo y en Él nos amó. Y en los que creen en su Hijo, les dio un nuevo destino, que ya no es la condenación. Entonces, yo quiero que mis hijos lleguen aquí, dijo Dios, y voy a hacer que lleguen ahí, me voy a asegurar que lleguen. ¿Y cuál es el destino que Dios nos dio, mis hermanos? Desde la eternidad, aquellos que hemos creído en su Hijo. El ser, dice, conformados a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Este es el destino glorioso, hermano, cuando hablamos la vez pasada de la gloria. ¿Qué nos espera? El ser conformados al glorioso Hijo de Dios. El propósito de Dios cuando creó a Adán, ¿cuál era? Era ese mismo. ¿Cómo hizo Dios a Adán? A su imagen, conforme a su semejanza. Así hizo a Adán y a Eva. Entonces, y luego les dijo, id y multiplicaos. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? Llenar la tierra de su imagen. En Adán y Eva. Llenar la tierra con la imagen del Hijo de Dios. En ellos, en sus descendientes. Pero entonces, ¿qué pasó? Adán cayó. Y como dice la Biblia, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. La imagen de Dios, aunque no se perdió, se deformó en el hombre. Y el hombre ya no pudo representar a Dios. Y el mundo se llenó de pecado y de sufrimiento. Pero ahora en Cristo, Dios lleva a todos sus hijos a ser conformados a la gloria de Dios. Es decir, la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, cuando yo estoy experimentando sufrimientos, cuando yo estoy pasando por sinsabores, pérdidas y aún bendiciones que Dios permite, Dios toma todas esas cosas y comienza a entretejerlas. Comienza a mover los hilos, comienza a operar nuestro corazón con su bisturí, comienza a darnos duros con el cincel de las circunstancias, todo para que su Hijo sea formado en nosotros. Entonces, cuando todas las cosas están obrando para bien juntas, eso es lo que significa. Para formar a Cristo en mí. Entonces Dios tiene que sacarme cosas. Dios tiene que darme cosas. Dios tiene que permitirme sufrimientos. Tiene que ponerme en el horno de la prueba. Todo con este propósito. Que Cristo sea formado. Que todo aquello que en mi vida está sobrando, toda esa carnalidad, pecado, pensamientos impropios, decisiones equivocadas, sean sacadas de mi vida. Y como lastimosamente somos bien duros, Dios tiene que darnos muchas veces bien duro con las circunstancias, bien duro con los sufrimientos que permite, encaminar nuestra vida a ciertas pruebas, todo porque sabe que el resultado final de ese horno es Cristo formado en mí. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es: dejen de estar tan abrumados por el presente, porque el fin de todas esas cosas es alcanzar el destino que nuestro Padre que nos ama trazó, que seamos semejante a Cristo, el eterno Hijo de Dios, para que su imagen sea tallada en nosotros y seamos como Cristo, como aquel Hijo de Dios, nosotros también hijos, seamos como el primogénito de Dios. Ahora, primogénito no significa que Jesús vino a existir, sino que Él es el primero, porque Él es el eterno Hijo de Dios. Y ahora todos los hijos de Dios somos llevados a ser semejantes a nuestro hermano mayor, a Jesucristo. Ahora va a haber muchos hijos, que como dicen Hebreos, muchos hijos llevados a la gloria por medio del unigénito Hijo de Dios. Es el plan de Dios, mis hermanos. Usted ahora puede empezar a ver por qué Dios permite tantas cosas en nuestras vidas, porque quiere hacer esto en nosotros. Esto no es automático. Ojalá todos nos convirtiéramos y no, ya me parezco a Cristo, no, ya mi carácter transformado automáticamente, pero eso no ocurre así. Entonces Dios tiene que obrar de muchas maneras. Ahora, ese propósito es un propósito seguro que no puede ser truncado, no puede ser evitado. Versículo 30. A los que predestinó, o sea, a los que les dio el destino de ser formados a la imagen de Dios, ¿qué pasa con ellos? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuatro verbos importantes acá. ¿Cuáles son? Predestinó, llamó, justificó y glorificó. ¿Usted ya está en la gloria, hermano? Entonces, ¿por qué dice y glorificó? En tiempo pasado. Esto es algo que en gramática griega se llama auristo proléptico. Es decir, en español corriente, usar el tiempo pasado para decir que algo que todavía no ocurrió y que va a ocurrir en el futuro, sí o sí se va a cumplir. O sea, es para dar confianza. Por ejemplo, alguien nos pide algo y nosotros decimos, dalo por hecho, pero todavía no lo hicimos. ¿Qué es lo que queremos decir? Que sí o sí va a ocurrir. Eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, usando verbos en tiempo pasado, de cosas que todavía no han ocurrido, muchas de ellas, o a muchos todavía no les ha ocurrido. Lo que dice el apóstol Pablo es que el propósito de Dios, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestras circunstancias presentes, de que su Hijo sea formado en nosotros, es algo seguro, algo inevitable. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. ¿Se da cuenta que también todos los verbos, ¿quién es el que los lleva a cabo? Conoció, llamó, justificó, glorificó. ¿Quién? ¿Nosotros? Dios. O sea, Dios lo ha hecho, lo está haciendo y lo va a terminar de hacer. Dios nos dio un destino, mis hermanos, pero no nos dio un destino al cual no vamos a llegar, sino al cual todos vamos a alcanzar. Nos llamó porque Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó por medio del Evangelio, nos justificó por medio de la fe en Jesucristo, y en Cristo nos va a glorificar. Esa es la cadena de la salvación, la cual no puede ser rota, y así va a hacerlo Dios con cada uno de sus hijos, con cada uno de aquellos que al escuchar el Evangelio se arrepientan de sus pecados, pongan su fe en Él. Él los va a llevar hasta la gloria. Si tú todavía no has creído, tienes que creer, porque si no, no vas a alcanzar este destino. Porque a los que no creen, podríamos decir, condenó. Por eso dice en Juan 3, que todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. O sea que su condenación es segura. Pero para todos los que creen, para todos los que responden al llamado, Él los declara justos. Y su glorificación es segura. Así que si estás pasando por el desierto, si estás enfrentando ciertos sufrimientos, tienes ciertas luchas, ciertas circunstancias que no son favorables, si hay crisis en tu familia en este momento, Y sin importar quién vaya a ganar las elecciones el siguiente domingo, mi hermano, o después, en la segunda vuelta, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Es inevitable, es infrustrable. Dios no puede ser frustrado en sus propósitos, porque Él es soberano sobre todas las cosas y le está usando para cumplir su voluntad. Él saca y pone reyes. Él permite sufrimientos. Él permite pruebas. Pero lo que Él no permite, hermanos, es que su voluntad se frustre. Él va a cumplir su voluntad. Y ese es el primer punto. Dios va a cumplir su voluntad. Y eso nos tiene que dar seguridad. Porque lo que Él prometió es sí y amén, hermanos. Y nuestro segundo punto, hermanos, es el primero. El segundo, la segunda razón por la que vamos a estar seguros y que vamos a alcanzar esa gloria de Dios es que su amor por nosotros nos hace más que victoriosos en toda circunstancia. Porque tal vez alguno pensará, bueno, si yo miro el plan desde la eternidad, si yo miro el plano, ¿no? Todo suena muy chévere. Pero cuando yo bajo el presente a lo que estoy viviendo ahora, uy, hermano Alberto, no, si tú supieras todo lo que estoy sufriendo ahora, pues yo no sé si es tan... O sea, yo sé que Dios lo planeó, pero yo no veo cómo voy a llegar allá. Cuando empiezo a ver mi vida, yo no sé cómo es que Dios va a hacer eso. No, cuando veo mis enemigos, cuando veo el pecado, el sufrimiento, me lleno de dudas. Y eso es normal, hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos trae desde la eternidad de vuelta al presente para mostrarnos cómo Cristo, cómo en Él ya tenemos la victoria, ya desde el presente, hermanos. No hay que esperar a llegar a la gloria. Ya en el presente podemos experimentar la victoria de Cristo sobre todas esas cosas. Y Él va a empezar a hablar de todas estas cosas en las que tenemos victoria a través de 7 preguntas que Él va a desarrollar. Primeramente, nos muestra que somos victoriosos sobre los que se oponen, sobre la oposición. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos en vista de todas estas cosas? ¿Qué cosas? Todo lo que viene hablando de la vida del Espíritu, por el cual podemos vencer el pecado, por el cual podemos dar en victoria, por el cual podemos clamar a Abba Padre, por el cual somos hijos, por el cual recibimos todas las cosas que necesitamos por la intercesión del Espíritu Santo, por el plan tan grandioso y eterno que Dios ha hecho. ¿Qué podemos decir después de ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué podemos decir en vista de todas estas cosas? Dice el apóstol Pablo. Si Dios está a favor nuestro, si Dios está en nuestro lado, si Dios está con nosotros, si Dios está en nuestra parte, pregunta él, ¿quién está contra nosotros? ¿Cuál va a ser la oposición tan grande que podemos estar sufriendo en este momento? Sea en mi familia, sea en el trabajo, sea de las circunstancias que siento que no me dejan avanzar en el propósito de Dios. ¿Qué yo puedo decir en vista de todo lo que Dios ha hecho cuando veo esa oposición en mi vida? Puedo acordarme de algo. Dios está de mi lado. Dios está de mi parte. No estoy solo. Son muchos los que se oponen, pero es mayor el que está de mi lado para enfrentar todas esas oposiciones. El salmista en el Salmo 118 lo sabía. Por eso dice en el versículo 5, desde la angustia invoqué a Yah y Yah me respondió. Respóndeme. Me respondió y me sacó al lugar espacioso. Yahvé está conmigo. Él sabía que Yahvé estaba con él, aún en medio de la oposición. Por eso dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquel que se opone. Yahvé está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Yahvé que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Yahvé que confiar en príncipes o en presidentes. Todas las naciones me rodearon, ¿no? El salmista estaba experimentando oposición, dice, desde todas las naciones. Mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron. Mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré. Me rodearon como abejas. Se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Yahvé. mi fortaleza y mi cántico es ya, y Él me ha sido por salvación. ¿Qué vemos aquí? Vemos esa expresión del salmista de confianza en Dios. Él ya no temía a los hombres que se oponían, o a unas naciones que lo rodeaban, o a aquel que lo asediaba, o a aquel que lo empujara para que cayera. ¿Por qué? Porque él había visto él había puesto su confianza en aquel que estaba con él, en el Señor de su salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando viene la oposición, hermanos? Confiar en Yahvé, confiar en nuestro Dios. Confiar en que Él va a cumplir su propósito, aunque todos estén oponiendo contra mí. Porque si el mundo está contra mí, Dios está conmigo. Si las circunstancias me son opuestas, Dios está moviendo todas las cosas para que se cumpla su propósito en mí. Entonces, ¿por qué estamos temerosos de los hombres? ¿Por qué estamos temerosos de quién va a ganar las elecciones? ¿Por qué estamos temerosos de lo que puede llegar a hacer otra persona contra mi vida? Si Dios está conmigo. ¿Por qué tengo que estar preocupado por la oposición de mi familia, la oposición del mundo, o en el lugar en el que trabajo, si el que está aquí conmigo es mayor que el diablo, mayor que los que me desprecian, mayor que los perversos y los que persiguen al pueblo de Dios? Dios es mayor es nuestro Señor, y ese mayor es el que está con nosotros, hermanos. Entonces, ¿por qué tememos? Dios nos da victoria sobre los que se oponen, pero también nos da victoria, dice, sobre nuestras necesidades. Versículo 32. Comienza hablando de aquello que tememos. Mire, dice, quien ciertamente a su propio hijo no escatimó. Esa palabra escatimar, en el griego significa ahorrar, escatimar, renunciar a infligir aquella retribución o mal que se ha dispuesto. O sea que Dios no retuvo a su propio hijo aún para permitir que sufriera. Eso es lo que está diciendo. No permitió, por eso dice, entregar, sino que lo entregó por todos nosotros. A su hijo no le escatimó dolor. A su hijo no le escatimó, no lo guardó de experimentar vergüenza, dolor, sufrimientos en manos de los hombres, maldición, juicio y aún desprecio. ¿Por qué? Por todos nosotros. Si Dios no le evitó eso a su propio hijo para salvarnos, para redimirnos, pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará por gracia también con él todas las cosas? Es decir, si Dios ya nos dio lo más valioso que él tiene y permitió que lo más valioso que él tiene sufriera, fuera escupido, muriera maldecido en una cruz por nuestros pecados, se entregó a Cristo por nosotros, para nuestra salvación, ¿cómo no nos va a dar todo lo que resta? Todo aquello que nosotros necesitamos por su gracia en su Hijo. Todo lo que necesitamos para vencer el pecado. Todo lo que necesitamos para mantener a nuestros hijos. Todo lo que necesitamos para vivir de una manera digna y honrosa en este mundo. Todo lo que necesitamos para servir al Señor. Todo lo que necesito para amar a mi esposa, como Cristo amó a su iglesia, la capacidad que tú necesitas, mujer, para sujetarte y amar a tu esposo, la capacidad que necesitamos como padre y la sabiduría para criar a nuestros hijos. ¿Cómo Dios no nos va a dar todas esas cosas, hermano? Todo lo que necesitamos. Todas las cosas que, como dice el apóstol Pedro, pertenecen a la vida y la piedad, ya nos fueron dadas. Todas las cosas, mis hermanos, en Jesucristo, para vivir en pureza, para vivir en santidad, para vencer la tentación, aún para perdonar al que me ha hecho daño, para amar al que me aborrece, para tomar la cruz y seguirle. Todas las cosas que decimos que son tan difíciles en la vida cristiana, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos las va a dar con Él? ¿Por qué tenemos tantas dudas si Dios me va a dar para el día de mañana? Si me va a faltar, si Dios ya me dio lo más valioso que Él tiene. Entonces, todas las cosas, todo lo que puedo hacer, mis hermanos, y todo lo que yo no puedo hacer, Dios promete darlo por gracia, con Cristo, en Él. Entonces, yo puedo tener victoria aún sobre las necesidades que puedan llegar a venir por medio de Cristo. Tercero, podemos ser victoriosos sobre la acusación y condenación que viene por causa del pecado. Mira el versículo 33. ¿quién presentará acusación contra los que Dios escogió, contra los elegidos de Dios? O sea, ¿quién puede presentar una acusación? ¿Será que el diablo puede venir ahora a acusarnos? ¿O será que mi familia puede acusarme? ¿O los que me conocieron antes de Cristo cuando yo era un sinvergüenza? ¿No? Y dicen, ay, ahora dices que sigue a Jesús. ¿Quién podría traer acusación? ¿Quién podría acusarme? Pregunta aquí. ¿Quién podría acusar a aquellos que Dios escogió? Esta semana en los grupos por sectores, ¿se acuerdan lo que estuvimos viendo? ¿A qué escogió Dios? A lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es. O sea, alguno podría venir a acusar, ¿no? Es que, mira lo que Dios escogió, pero a la gente más horrible, a los peores pecadores. Un video que compartió nuestro hermano Andrés, dicen los cristianos, la lacra. ¿No? La lacra, están diciendo mucho acerca de lo que somos los cristianos, somos la lacra del mundo. El apóstol Pablo dice que algunos dicen que somos la basura del mundo, el desecho de todos. Bueno, a esos Dios escogió y a esos Dios defiende y a esos dice que Dios declara justos ante todos aquellos que lo ajustan. La respuesta es, Dios es el que los justifica. O sea, Dios nos da victoria sobre toda esa acusación. Dios es el que me declara justo, sin culpa, limpio de todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y no es porque yo nunca haya pecado. No es porque nunca hayamos hecho cosas horribles. Seguramente si me acusaran de haber hecho cosas malas, sería cierto, hermano. Pues tampoco soy declarado justo porque soy bueno, ni por mi obediencia perfecta a Dios desde que me convertí, o por guardar la ley. Porque el que me declara justo en virtud de que entregó a su propio Hijo por mí, como acabamos de leer, es Dios el que me justifica. ¿Por qué? Solamente por causa de Cristo. Él me da la victoria sobre toda acusación de mis enemigos. Cuando uno lee, creo que es Zacarías, viene el diablo a acusar al sacerdote Josué. No sé cuándo han leído eso. Y en la visión están viendo al sacerdote Josué con harapos, con ropas sucias. Y cuando viene el diablo a acusarle, ¿quién es el que lo defiende? Dios. Y Dios le dice al diablo, Jehová te reprenda. Y luego cambia la vestidura de Josué por vestiduras blancas. Y lo defiende y lo pone en lugar para su servicio. Eso es lo que Dios hizo con nosotros, mis hermanos. El diablo podía acusarnos, el mundo podría acusarnos. Pero cuando creímos en Cristo, Dios nos sacó todos los pecados pasados, los arrojó al fondo del mar y nos dio vestiduras nuevas. De manera que ahora podemos presentarnos, no orgullosos como diciendo es que yo me lo gané, sino como cantábamos hoy, es por la gracia de Jesús que vencí y llegué aquí. No es por ninguna otra razón, mis hermanos, que nadie ahora pueda acusarnos. Y entonces dice en el versículo 34, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Pero aún más, es también el que resucitó, que también está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Mire todo lo que dice acá. ¿Sabe quién podría acusarnos, hermanos? Dios. Cuando trajeron a la mujer adúltera delante de Jesús, ¿se acuerdan? Y querían apedrearla, estaban sus acusadores. Y Jesús dice, listo, ella es digna de condenación. O sea, Jesús dice, sí, eso dice la ley. Hay que apedrearla, listo, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, uno por uno comienza a irse acusado por su conciencia, comenzando de los mayores. Y cuando Jesús levanta la mirada, es que estaba escribiendo en el piso, dice, ¿dónde están los que te acusan? Miren cómo el Señor Jesús la defendió. Y Jesús, que podía acusarla, dijo, ni yo te condeno. Mira, Jesús podría acusarnos, hermano. Jesús podría condenarnos. Él pudiera. Pero en lugar de eso, a los que creemos, a los que ha amado desde la eternidad y ahora le amamos porque nos amó primero, nos ha librado y nos da la victoria sobre toda condenación. Porque como dice aquí, porque es el que murió. ¿Murió por qué? Por nuestros pecados. Para que tuviéramos victoria sobre el pecado. Pero te dice, y aún más, el que resucitó. Él resucitó para declararnos justos, para nuestra justificación. Y luego, ¿qué dice? Está a la diestra de Dios. Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Y como dice Juan capítulo 5, versículo 22, que lo hemos estudiado acá, el Padre ha decidido darle todo juicio, ¿a quién? Al Hijo. Cuando usted ve en Apocalipsis el trono blanco, el que está sobre ese trono para juzgar a las naciones es el Hijo de Dios. A él Dios lo puso y lo sentó a su diestra y lo puso como juez y gobernante sobre todos. Es el que va a juzgar y él no nos condena, no nos juzga. Y además, en lugar de juzgarnos, dice, intercede a nuestro favor, como nuestro sumo sacerdote. Entonces, ¿qué es Cristo para nosotros? ¿Cómo nos da la victoria? Es nuestro abogado, es el que nos defiende. Pues nadie va a poder acusarnos y condenarnos. Él nos da la victoria, mis hermanos, porque Él es el juez que juzga nuestra causa y nos declara justos. E incluso el día que yo me presente delante de Él en el tribunal de Cristo, hermanos, no hay que tener miedo. Los creyentes vamos al tribunal de Cristo. Pero el día que esté en el tribunal de Cristo, mi abogado, mi juez y el que intercede por mí es la misma persona, el Hijo de Dios, que está, como leímos antes, a mi favor. Entonces, ¿a qué hay que tener miedo, hermano? ¿A qué acusación? ¿A qué condenación? Los hijos de Dios sí, somos disciplinados. Y en el tribunal de Cristo, si llegamos mal en cuentas, vamos a ser disciplinados. Pero el que me disciplina me ama. El que me disciplina es el que murió por mí. El que me disciplina es el que cuando yo confieso mis pecados, es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. El que me va a juzgar es el que me hizo, junto con Él, un hijo de Dios. Por eso ahora puedo clamar a Abba Padre. Es el que va a estar en el trono, hermano. ¿Hay algo que temer? No. Cristo ya nos hizo victoriosos sobre el juicio, sobre la acusación y la condenación. Entonces ya, como por eso leíamos el otro día, ya no tenemos un espíritu de temor, de esclavitud, para andar otra vez en temor. Porque ya no hay acusación contra nosotros. Tendremos que dar cuenta, mis hermanos, ser disciplinados tal vez en ese día, pero ya no con miedo, ya no con temor. Y no solo eso, también nos hizo victoriosos sobre los sufrimientos. Versículo 35. Empieza a preguntar al apóstol Pablo algo muy importante. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué amor? Todo el amor que acabamos de hablar en todos estos versículos que estamos estudiando. Ese amor eterno con que nos ha amado desde la eternidad en Cristo. Ese gran amor por el cual el Padre no escatimó a su Hijo y lo dio por nosotros, lo entregó. Y por el cual Cristo se entregó a sí mismo para morir en nuestro lugar. Ese amor por el cual Él nos buscó y nos llamó por su evangelio, y por el cual nos declaró justos, nos justificó, y con el que, por el cual nadie ahora puede acusarnos y condenarnos. Ese gran amor, con el cual no va a dejar de amarnos hasta y para la eternidad, para cumplir su propósito en nosotros y llevarnos a su gloria cuando Cristo regrese. Entonces, ¿quién nos va a poder separar de ese amor tan grande, hermanos? Si así nos amó Dios. Menos mal, no pregunta el apóstol Pablo, ¿quién podrá separarnos de nuestro amor por Dios? Porque ahí la cosa no es igual, ¿verdad? No, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Porque nosotros fácilmente nos soltamos del Señor, fácilmente perdemos la confianza en Él, en que Él nunca nos soltará y nunca nos dejará, ni nunca nos desamparará. Porque Él dijo que a los que ama a Él, sostiene, mis hermanos. Entonces, puedo empezar a preguntar al apóstol Pablo, varias circunstancias en las cuales podríamos enfrentarnos y pensar que tal vez podemos ser separados del amor de Dios. Dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada. Entonces, tribulación o angustia o persecución. Es decir, en otras palabras, sufrimientos, circunstancias inesperadas o aún la persecución de los hombres. ¿Será que esas cosas pueden separarnos del amor de Dios? La respuesta es obvia, ¿no? ¿Se sabe la respuesta? No. Es más, Dios va a usar todas esas cosas, como hemos visto, para formar a su Hijo en nosotros. Por ejemplo, la tribulación. No va a poder separarme de Dios porque en medio de la tribulación Dios está conmigo. Isaías 43, versículo 1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahí estamos sus escogidos. Cuando pases por las aguas, o sea, Dios no va a impedir que vengan las aguas, hermano. Las aguas van a venir y tal vez van a llegar hasta el cuello. ¿Pero qué dice? Yo estaré contigo. Y si por ríos, no te anegarán. Lo mismo. Cuando pases por el fuego, del horno, de la prueba, del sufrimiento, del dolor, ¿qué dice? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Yahvé, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Al pueblo de Israel estaba diciendo: si aún entregué pueblos en tus manos para darte la tierra prometida, para librarte de tus enemigos. Dice, ¿cómo te voy a dejar, oh Israel? Pero lo mismo a nosotros, hermanos. Si Dios dio no a un pueblo, ¿Dios dio a quién? A su Hijo. ¿Cómo Él va a permitir que las pruebas nos destruyan? Que las pruebas nos alejen de Él. Hay una canción que cantamos aquí, que las pruebas no me alejen del Señor. Las pruebas no son para alejarnos del Señor. Son para conocer que Él está con nosotros en medio de la prueba. Para eso fueron las pruebas, hermanos. Y para que su Hijo sea formado en nosotros. O la angustia. Dios es el que nos socorre en medio de la angustia. Salmo 18, versículo 3. Dice: invocaré a Yahvé, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de todos mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Llegó la angustia a la vida del salmista. Versículo 5. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, estaba angustiado el salmista, ¿qué hizo? Se acordó que Dios lo ama. Y dijo: invoqué a Yahvé. Y clamé a mi Dios, el que me amó desde la eternidad. ¿Y qué hizo él? Me ignoró, ¿verdad? No. Dice: y oyó mi voz desde su santo templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 1. Te amo, oh Yahvé, fortaleza mía. Yahvé, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Eso es lo que aprendió en medio de la angustia, que Dios era su refugio, que Dios lo amaba. Entonces Él dijo: yo también te amo, Señor, porque tú me has fortalecido cuando estuve en medio de la angustia. Entonces, cuando Dios permite la angustia no debe separarnos del amor de Dios. Debe llevarnos como el salmista a clamar: Dios, te amo. Tú me has librado de mis angustias, de mis angustiadores. Tú me has socorrido. Tú has sido refugio. O sea, Dios no nos saca de la angustia, pero la angustia, en Dios tengo donde esconderme, donde refugiarme. Entonces, la angustia debe llevarme a refugiarme en Dios, no alejarme de Dios, a refugiarme en el amor eterno de Dios. Y lo mismo la persecución. ¿Podrá de alguna manera la persecución llevarme a blasfemar, a alejarme de Dios, a renegar de Cristo, a olvidarme de que Él me ama? Escrito por David, mis hermanos, cuando Dios lo libró de todos sus enemigos, dice en el Salmo 18, versículo 46: viva Yahvé y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que están contra mí. Me libraste del varón violento. ¿Qué estaba aquí hablando David? No, David fue perseguido por una promesa que Dios le dio, que él iba a ser el rey de Israel. Nosotros los cristianos somos perseguidos por las promesas del Evangelio. por las promesas de Dios. Pero ¿qué experimentó David cuando fue perseguido? Experimentó la protección de Dios, que Dios lo libró de todos sus enemigos. Así que si viene la persecución, hermanos, podemos tener confianza en Dios. Él no nos va a abandonar. El que está con nosotros estuvo con Sadrat, Mesac y Abednego en el horno cuando los persiguieron por no arrodillarse a la estatua de Nabucodonosor. Entonces, cuando nos persigan por causa de Cristo, como dice el capítulo 5 de Mateo en el Sermón del Monte, somos bienaventurados. Y no solo somos bienaventurados, Dios va a estar con nosotros, mostrando que Él no nos ha dejado solos. Él no nos va a dejar a merced de nuestros perseguidores. También pregunta, o hambruna, o desnudez, o sea, necesidad de comida, de ropa, ¿podrán separarnos del amor de Dios? El apóstol Pablo sabía que no. Cuando él estaba en la cárcel escribiendo a los Filipenses, escribe en el capítulo 4, versículo 2, sé servir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. O sea, Dios lo dejaba tener necesidad y también a veces le daba mucho. O sea, pero en todo estoy enseñado, así a estar saciado como para tener hambre. O sea, ni tener mucho o tener poco no alejaba al apóstol Pablo de Cristo. Así para tener en abundancia, como para padecer necesidad. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa eso? Que si viene la escasez, que si viene la angustia de no tener ciertas cosas que necesito, que si ahora tengo poco o tengo mucho, ¿quién es el que me va, quién va a estar conmigo en ese momento para fortalecerme y pasar por ese momento de necesidad? Cuando venga ese hijo que no sé cómo voy a mantener, cuando pierda el trabajo, cuando no me alcance para pagar el arriendo, ¿quién va a estar conmigo? Cristo, que me fortalece. Él va a estar conmigo ahí. Eso no me va a alejar del Señor. Y termina preguntando también, oh peligro, oh peligro. El apóstol Pablo, ¿por qué pregunta esto? El apóstol Pablo había experimentado muchos peligros, hermano. En 2 Corintios 11, 26, él dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, como en Bogotá hay mucho peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad de Bogotá, peligros en el desierto cuando vamos al campo, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, y aquí dentro también hay peligro, los falsos hermanos. En todos esos peligros que había experimentado el apóstol Pablo, él sabía que Dios estaba con él y que en su debilidad lo estaba fortaleciendo. Entonces Pablo fue un hombre que estuvo en muchos peligros, pero en ninguno de esos peligros dejó de creer que en el amor de Dios, porque en Cristo tenemos, mis hermanos, el lugar más seguro, la persona más segura en el mundo. ¿Cuál es el lugar más seguro del universo? ¿Usted sabe cuál es? Hace un momento lo leímos en los Salmos. Cristo, nuestro refugio, es el único lugar seguro en el universo. Fuera de Él está la ira de Dios, fuera de Él está la condenación justa por nuestros pecados. Pero el único lugar, el único refugio en toda prueba, en toda tribulación, en todo peligro, se encuentra en Él, porque Él va a guardar nuestro corazón cuando estemos en peligro. Así nuestra vida sea tocada, Él va a guardarnos para la eternidad. Entonces podemos estar seguros en Él, como lo, y podemos decir como dijo David en el Salmo 62, versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En mi Dios está mi salvación y mi gloria, como hemos venido estudiando. En Él está nuestra gloria, hermanos. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperen en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramen de Él, delante de Él, su corazón. Dios es nuestro refugio. Así como lo declaraba el salmista, podemos declararlo nosotros. Cuando venga el peligro o cuando venga la espada. ¿Qué es la espada? La muerte. La muerte. Cuando venga la muerte podemos confiar en el Señor. Aunque sea como diga el versículo 36. Porque, hermanos, los cristianos mueren. Sangramos, ¿no? Y muchos son perseguidos por causa de Cristo. Pues dice el versículo 36, ¿a qué tipo de muerte se refiere el apóstol Pablo? A la que viene por causa de la fidelidad del Señor. Como está escrito, a causa de ti somos muertos todo el día. ¿Usted sabe que cada día mueren entre 12 y 13 cristianos? Todos los días mueren hermanos en Cristo. Somos considerados como ovejas destinadas al matadero. ¿Usted ha visto cuando va por la vía, cuando va por aquí por Bogotá, esos camiones que van cargados de cerdos, de vacas, de gallinas? ¿Usted sabe para dónde van, verdad? Para el matadero. El apóstol Pablo dice, parece que muchos cristianos viviéramos vidas así, destinadas al matadero, por la manera en que sufrimos o las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Eso es lo que está hablando aquí, pero más, obviamente más específico, la espada o la muerte por causa del martirio, por causa del testimonio de Cristo. Pero esa es una parte de la realidad. Por una parte, muchos cristianos están muriendo todos los días por causa de Cristo. Acá mismo en Colombia figura entre los países con mayor persecución, donde más hermanos están muriendo todos los días por Cristo. Es una realidad que no podemos olvidar, pero no es toda la realidad. Versículo 37. Sin embargo, aunque el mundo nos vea así, en medio de todas las tribulaciones, sufrimientos, escasez, peligros, necesidades y persecuciones, en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, ya hemos vencido sobre esas cosas de una manera sobresaliente por medio de aquel que nos amó. Entonces, por medio de Cristo, vencemos. No podemos evitar la realidad de las aflicciones del mundo. Aún las que vienen por causa de Cristo, aún las que vienen por causa del pecado y la maldición que están sobre la tierra. Por eso Jesús dijo en Juan 16, 33, estas cosas les hablé a ustedes para que tengan mi paz. En el mundo van a tener aflicción, inevitable. Es parte del plan de Dios para formar a Cristo en nosotros. Pero confíen, yo he vencido el mundo. Nosotros podemos ser más que vencedores porque Jesús venció primero. Jesús venció sobre la persecución. Jesús venció sobre la angustia. Jesús venció sobre el sufrimiento. Jesús venció sobre el hambre, sobre la sed en aquella cruz. Venció sobre la muerte. Por eso, como Él venció, Él nos dice, ánimo, yo vencí, ustedes también van a vencer en mí, porque yo vencí primero. Entonces, nuestra victoria es segura. No porque nosotros somos super cristianos, es por causa de nuestro gran Salvador, Jesucristo. Somos vencedores en la tribulación, en sufrimientos, en persecuciones, en necesidades, en peligros, en el martirio, por medio de Cristo. Es decir, mis hermanos, que cuando tú y yo estamos enfrentando situaciones, circunstancias, y no lo hacemos por medio de Cristo, ¿qué vamos a experimentar? Derrota, pérdida, desgracia. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo sin Él. Pero cuando enfrentamos peligro, situación, sufrimiento por medio de Cristo, ¿qué va a pasar? Victoria. No derrota, victoria, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Enfrentar toda situación por medio de Cristo. ¿Qué es por medio de Cristo? ¿Qué hago cuando llega el sufrimiento, la situación, la calamidad? ¿Qué es lo que debo hacer para enfrentar las cosas en Cristo? Debo hacerlo en oración. Debo hacerlo en obediencia en su palabra. Debo hacerlo junto con su iglesia, con mis hermanos que Dios ha puesto. Debo hacerlo en dependencia de Él. Eso es por medio de Cristo. O sea, por medio de Cristo no es automático. Es que yo ya creo en Cristo, todo se va a ordenar solito, ¿no? Por medio de Cristo significa unido a Cristo. Yo debo unirme a Él en medio de las cosas que Él me permite vivir. Y Él se va a unir a mí. Y yo me voy a unir a su victoria sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra condición? ¿Estamos venciendo o estamos siendo derrotados, hermanos? La respuesta a eso responde si estamos uniéndonos a Cristo en las cosas que Dios nos permite vivir, en todas las cosas que Él permite, o las estamos enfrentando sin Él. Si estamos experimentando victoria, es porque estamos caminando con Cristo. Y en Él somos más que vencedores. si estamos experimentando derrota, es porque estamos queriendo caminar sin Él. Y sin Él, solo hay frustración, solo hay sufrimiento vano. Por eso, tú que no conoces a Cristo, si tú ves sufrimiento en tu vida, calamidad y todo lo que estás sufriendo y pasando, estás experimentando derrota y vas a experimentar derrota hasta que llegues al lago de fuego, a menos que te unas a la victoria de Cristo que ya venció en la cruz. Únete a Él, porque en Él somos más que vencedores. ¿Estamos siendo vencidos? ¿Estamos en fracaso? ¿O estamos en victoria? Y Él termina con un último asunto, versículo 38. Su victoria nos hace victoriosos sobre la incredulidad, sobre la duda, con lo que comenzábamos hoy en la predicación, ¿se acuerdan? En este mundo experimentamos la incertidumbre, la inseguridad, pero en Cristo podemos experimentar la victoria sobre la incredulidad y nuestras dudas. Pregunta en el versículo 38. Bueno, comienza diciendo en el versículo 38. Porque he sido convencido, ese verbo está en pasivo. Él no se convenció a mí mismo. Cuando usted dice, es que ese hermano está convencido. Está convencido de sí mismo, de lo que él piensa. Esta palabra no es así. Esta palabra es, he sido convencido. ¿Quién convenció al apóstol Pablo? Dios, con todo lo que hemos venido estudiando, dijo, es que si Él murió por mí, si Él me amó desde la eternidad, si todo lo que yo vivo es para bien, si Él me dio su Espíritu Santo, si Él me hizo su heredero, yo estoy convencido. Estoy convencido. ¿De qué? ¿De qué está convencido el apóstol Pablo? Está convencido de que Dios lo ama. Él está convencido de que no importa lo que él viva, Dios va a cumplir su propósito. Y una buena pregunta para nosotros: todo lo que hemos venido estudiando en la epístola de Romanos, todo lo que hemos escuchado del Evangelio de Cristo, todo lo que Dios nos ha permitido conocer de Él, de su amor, ¿ya te convenció a ti? ¿O todavía estás dudando a pesar de todo el amor que Dios te ha mostrado? ¿Todavía tienes incredulidad en tu corazón? ¿Todavía tienes ese corazón duro? O como el apóstol Pablo puede decir, es que Dios me ha convencido. No, ya no tengo dudas. Tengo confianza de que Dios va a cumplir su propósito eterno en mí. Tengo confianza en que Dios me ama y no me va a soltar, aunque mis manos sean débiles, aunque Dios me permita sufrir estas cosas. ¿Ya estás convencido? El apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 4, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Tú ya creíste eso? ¿Todavía dudas que Dios te ama? ¿O puedes decir como dice el apóstol Juan, yo he conocido profundamente el amor de Dios y he llegado a creer por todo lo que Él ha hecho y está haciendo en mi vida, y a pesar de lo que estoy sufriendo, que Él me ama, que siempre me ha amado y que siempre me amará? ¿Hemos creído ese amor, hermanos? Y creyendo en ese amor, dice el apóstol Pablo, he llegado a ser convencido que ni la muerte, ni la vida. ¿Qué es la vida y qué es la muerte aquí, hermanos? O sea, nada que yo pueda vivir, todo eso que hemos venido hablando, los sufrimientos, circunstancias, nada de lo que pueda pasar de este lado de la vida, porque ahora mi vida está escondida en Cristo. Pero no solamente eso, ni la muerte. No porque no vayamos a morir. Aquí todos tal vez vayamos a morir si Cristo no viene antes. Dios sabe que vamos a morir, nosotros sabemos que vamos a morir. Pero ¿a dónde me lleva la muerte? A la presencia de Dios. Si yo muero hoy, ¿a dónde voy? Si he creído en Cristo, a la presencia de Cristo. O sea, ¿cómo la muerte me va a separar de Cristo si antes si me muero me voy con Cristo? Pues la muerte no me puede separar de Cristo. Antes la muerte me lleva más cerquita de Cristo. Así que ojalá pronto todos estemos muertos, hermano. Muertos al pecado, y cuando lleguen a esa muerte natural, vamos a estar con El Señor, la vida no me puede separar de Él porque mi vida ahora está en Cristo. La muerte no me puede separar de Él porque la muerte me lleva a estar para siempre con Él. Segunda parte del versículo 38, perdón, dice, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por venir. O sea, ni los ángeles. ¿Por qué? Porque según Hebreos capítulo 1, versículo 14, si mal no recuerdo, los ángeles son ministradores de Dios para servicio de los santos, de aquellos que somos herederos de la salvación. Los ángeles no son para alejarnos de Cristo. ¿Para qué son los ángeles? Para acercarnos a Cristo, para nuestro servicio. Tampoco los demonios, principados, potestades. ¿Por qué? Porque en Colosenses 2, versículo 15, dice que Jesús en la cruz los despojó a todos los principados y potestades de sus armas contra nosotros. Ellos tampoco pueden alejarnos de Cristo. Y si el diablo nos toca, porque Dios lo permite, ¿para qué es? Todas las cosas obran para bien, para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, si el diablo te toca, porque cuando tú lees capítulo 5 de 1 Juan, dice, todo el que es nacido de Dios no peca, y el maligno no le toca. El diablo no puede tocarte, a menos que Dios lo permita. Y si el diablo, y si Dios lo permite, como lo permitió con la iglesia de Esmirna, es para probarnos y para formar a su Hijo en nosotros, o para disciplinarnos. Así que los demonios tampoco pueden alejarnos de Cristo y de su amor. Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni lo que vino, ni lo que pueda llegar a venir. No quiero pasarme eso, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada que esté pasando, ni nada que pueda llegar a ocurrir, puede alejarme de Él. Ni lo alto ni lo profundo, podríamos decir, ni nada que haya en el cielo, ni en lo profundo del infierno, podrá alejarme de Él, ni lo más profundo, ni lo más alto. Porque en el cielo, ¿quién está sentado? A la diestra de Dios, Cristo. Ahí no hay nada que pueda alejarme de Cristo. Es el que me libró de la condenación que yo merecía en el lago de fuego. Así que tampoco el lago de fuego puede alejarme de Él. Y para que no quepa ninguna duda, por si hubiera algo más que Él no conoce o que nosotros no conozcamos, o alguna circunstancia, alguna cosa en la creación, Pablo dice, ni alguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no hay nada. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada que pueda truncar el propósito eterno del que nos amó desde la eternidad y nos hizo sus hijos. Ni tampoco hay nada en toda la creación que nos pueda apartar del amor de Dios. El Dios que nos amó y dio a Jesús por nosotros. Pues yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más. Pero tampoco puedo hacer nada, ni nadie puede hacer nada en este universo para que Dios me ame menos. Qué tremendo, no puedo hacer nada para que Dios deje de amarme. Nada, porque si yo peco, Él no me deja de amar, me va a disciplinar porque me ama. Entonces ni siquiera el pecado puede hacer que Dios me ame menos. Entonces, el que me ama, el que te ama en Cristo, con un amor perfecto, es vencedor. Y nosotros hemos llegado a vencer sobre todas estas cosas por medio de Él. Entonces, ¿a qué más temes? ¿Por qué más podemos seguir dudando? ¿Qué otra excusa podemos poner para no confiar en nuestro Dios si nos amó de esa manera? Pues para concluir, mis hermanos, en este pasaje hemos visto esas dos razones de nuestra victoria sobre los sufrimientos y circunstancias en este mundo. ¿Para qué? Para que tengamos consuelo y seguridad. Hemos visto su propósito eterno que no puede ser frustrado y su amor por nosotros que nos hace más que vencedores. Por todo esto que vimos hoy, mis hermanos, yo creo que podemos estar seguros y podemos decir con el apóstol Pablo, yo sé, sabemos que todo lo que Dios me permite vivir es para mi bien, para formar a su Hijo en mí, y que Él nunca en ninguna circunstancia va a dejar de amarme, y que por medio de Él yo puedo vencer todas las cosas que Dios permite en mi vida. También podemos decir que hemos aprendido que Dios es soberano. Nada escapa al gobierno de Dios, nada. No hay nada que pueda ocurrir en el cielo, en la tierra, en el lago de fuego, en el presente, en el futuro, que pueda frustrar el plan del soberano de los reyes de la tierra. Nada. Dios tiene el control absoluto sobre su creación. El que crea en Él no será condenado. El que crea en Él no puede perderse. El que Él amó nunca dejará de ser amado por Él. Porque con eso en nuestro corazón, hermanos, podamos ir a nuestros hogares. Y cuando Dios nos permita venir ciertas cosas, podamos darle gracias y acordarnos que Él me ama. Me ha amado y me amará por siempre. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a cantar un cántico final para sellar esta palabra y aquello que Dios nos ha hablado. Señor, te damos gracias por habernos amado con ese amor tan eterno, tan inquebrantable, tan fiel. Gracias por ponernos en tu Hijo, gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos. Gracias por las cosas que nos permites vivir, Señor. Gracias por los sufrimientos que permites que lleguen a nuestra vida. Gracias por los dolores de parto, Señor. Gracias por ese peso de gloria que se acumula en nuestras vidas por medio de los sufrimientos. Gracias, Señor, por habernos amado así desde la eternidad. Que nosotros podamos ver ese amor y podamos responder como tú lo mereces, Señor. Saca de nuestro corazón toda duda, toda incertidumbre, todo apego por este mundo, Señor. Que podamos ver que tus planes son perfectos, Señor. Tú no fallarás, tú no cambiarás. Tú has vencido y nos has unido a la victoria de tu Hijo. Damos gracias, Señor.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.